Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Trae esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, sueño que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde cómo se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Pues sí, así con la claridad de la tarde, acudo puntual a esta cita para encontrarme contigo, contigo y contigo también, y también contigo todo este fiel auditorio que sigue este espacio de acentos, en el que pretendemos de alguna manera hacer un paréntesis por la tarde. Un paréntesis por la tarde, despuesito de comer o ya sea que te acompañe durante la comida, porque siempre, pues los sabaditos postergamos un poco la comida, nos levantamos tarde o tenemos pendientes que hacer, compras y demás cosas, ¿no? Sobre todo el preparar, el tener todo listo para la escuela. Se acabó ya la Semana Santa, se acabó ya en esta primavera también la Semana de Pascua, le estamos cerrando justamente. Y así, en este contexto, te saludo con muchísimo gusto. Me he encontrado mucha gente, pero más adelante damos los saludos. Gente que antes no se comunicaba con nosotros, pero que nos sigue en Facebook. Le vamos a pedir a Fabiola Ochoa, que es nuestra productora operativa. Fabi, te saludo con muchísimo gusto. Y aquí está Matías Orbea conmigo, ayudándome en esta producción especial de esta emisión también muy especial, porque digo que es especial cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero la pena y los duelos van creciendo en nuestro corazón. Recuerdo como si fuera ayer cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi queridísimo Luis García Jasso. Obviamente te suena ese nombre, es un nombre que suena y pisa firme y fuerte en la comunidad cultural de Guadalajara. Un galerista, él fundó la Galería Vértice, fue su administrador y sobre todo dio la oportunidad a muchísima gente que pudiera hacer lo propio, que pudiera realizarse exhibiendo obras, sobre todo obras plásticas, esculturas, en todos aquellos espacios de Guadalajara, en todos aquellos espacios que él apoyó para que se pudieran abrir, pues se pudieran tener estas obras de arte, sobre todo de arte gráfico y de escultura, como te digo. Luis García Jasso, pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Él fue el responsable de que yo haya venido y haya tomado la decisión de vivir en Guadalajara en 1982. Estuvo un rato en lo que antes era la Delegación Jalisco de la Secretaría de Educación Pública y él también se metió a esto de la educación. Fue administrador mucho tiempo con el licenciado Selvas, con el licenciado Nucamendi en lo que fuera la Delegación Jalisco. Y tuve la fortuna de aprender de él, de trabajar para él y el gran honor de que me haya dado la confianza para poderme venir con mi familia a Guadalajara. Muchas gracias, Luis García Jasso. Todavía conmovida por tu ausencia, por tu partida el 16 de marzo pasado. Hace 2 días se cumplió ya un mes. Pero bueno, Fabio Ochoa, vamos a ver a qué le ponemos acento de una vez.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, tenemos la escamucha de José Díaz Betancourt, a quien saludo con muchísimo cariño. Y vamos a tener también, le voy a pedir a Fabi que vaya posteando datos y sobre todo el programa a través de Facebook, porque se inauguró en el Conjunto Santander nada más y nada menos que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este Festival Internacional de Cine de Guadalajara tiene un vastísimo programa y le vamos a pedir a Fabi que lo tenga al punto y que nos lo vaya poniendo por Facebook por si quieres consultarlo. Hay, desde luego, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, desde luego en las otras salas de cine, parece que también exhibe parte de lo que antes fuera muestra de cine mexicano, pero que cobró tal vitalidad que se convirtió en Festival Internacional de Cine. Empezó siendo cine mexicano, después se convirtió en un festival internacional. Tendremos seguramente desfilar por las diferentes alfombras rojas, pues a muchos artistas internacionales y también nacionales que seguramente todos queremos ver y que serán entrevistados a lo largo de la semana, a lo largo y ancho del festival. Sería básicamente esta semana que Guadalajara se pone de manteles largos. Eduardo Quijano, nuestro compañero, que es el que sabe de cine en la Radio Universitaria de Jalisco, en la Red Universitaria de Jalisco, seguramente ya nos comentó en su emisión de esta tarde muchos detalles del festival, ya te dio pistas de lo que no te puedes perder y creo que la voz autorizada de Eduardo Quijano está más que bien para poner el acento en este tema y que te sirva sobre todo como una buena guía. Y bueno, vamos a pedirle a Fabi que nos ponga la música de Serrat de vez en cuando la vida, porque de vez en cuando la vida toma conmigo café y creo que este parteaguas en mi vida cuando decido mudarme del entonces Distrito Federal a la ciudad de Guadalajara fue muy afortunada y fue uno de los momentos en que la vida tomó conmigo café y estaba tan bonita que daba gusto verla. Entonces nos vamos con este tema de Serrat, de vez en cuando la vida, y vamos a tener también música de las estaciones de Vivaldi, pues estamos en primavera, vamos también a oír parte de la primavera de Vivaldi. Todo esto para que ojalá que no tengas nada mejor que hacer y te quedes en este espacio de acentos.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella en escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar a lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, en este segundo bloque, sin mayor preámbulo, tuve la oportunidad de conversar con José Antonio Monterrosos, un hombre que conoció muy directamente a Luis García Jasso, a este promotor cultural de Jalisco, diría yo, y en especial de la ciudad de Guadalajara, el que fundó la Galería Vértice y que seguramente tú has visitado no pocas veces. Y entonces fue una plática harto interesante porque él convivió mucho con Luis y sobre todo le agradece conmovido. Así es que de pierna cruzada platiqué con José Antonio, a quien le agradezco su espacio, su tiempo y sobre todo su emoción para hablar de este tema cultural, de uno de los pilares de la cultura en Jalisco y en Guadalajara, Luis García Jasso. Entonces vámonos con esta parte de la entrevista, la que concluiremos. Le vas ajustando con La Primavera de Vivaldi, mi Fabi, Ochoa querida, y luego volvemos al tercer bloque. Pues sí, te recibí en el primer bloque de este Acentos con un tono totalmente melancólico, melancólico de pérdida, pero de una pérdida, no se puede llamar a que tú tengas una pérdida bonita, pero tienes una pérdida que todavía te cobija, te abriga el corazón, que va a estar contigo. Y sí, no encuentro otro adjetivo más que melancolía, pero una melancolía en la que te refugias y estés sola, sin marido, solo, sin compañera, te refugias en eso y siempre encuentras algo luminoso, algo bonito. ¿O tú qué piensas, mi querido José Antonio? José Antonio, pues conoció a Luis García Jasso, es dueño, es administrador de una gran galería, la Galería Ajolote. ¿Y qué nos cuentas, mi querido José Antonio, desde tu pérdida?
Bueno, pues yo realmente comparto contigo pues esta tristeza, ¿no? Después de que ya estemos, pues, ahora sí un poco huérfanos de la falta de Luis García Jasso, que pues yo a finales de los 80s lo conocí pues ahí a través de su Galería Vértice y empecé a seguir su labor como promotor, como un apoyo de muchos artistas y su versatilidad para crear cosas increíbles en esas exposiciones que tuvo a lo largo de toda esa trayectoria en su Galería Vértice. Y pues yo me siento como alguien que ha tenido una gran influencia, él sobre mí, sobre mi trabajo también, desde mi galería. Y pues, ¿qué te puedo decir? Guadalajara pierde una gran pila en la cultura plástica, en la cultura general tapatía.
Fíjate que en otros estados de la República decían, no, pues en Monterrey, la Sultana del Norte, no poco dinero, con las personas que de pronto se volvieron cultas, creían que sabían de arte. Y Luis decía, porque lo platicábamos mucho él y yo, y decía, el mercado más difícil del arte, de la escultura, es precisamente el estado de Jalisco.
Sí.
El estado de Jalisco, porque además hay muchos dimes y diretes acerca de que, pues así como los cangrejos, ¿no? Que no suba aquel. Si yo no subo, que no suba aquel.
Sí, 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 claro.
¿No? Ahora sí que las cochinas envidias.
Sí, ahí te da mucho también en este ámbito, ¿no?
Sí.
Sí, pero no, definitivamente, pues sí, como dices, el mercado más difícil o de los más difíciles de la República es aquí, Jalisco. Pues esa tradición también tan conservadora que tiene, ¿no?
No, y fíjate que pareciera que estamos diciendo una aberración terrible, porque a ver, Orozco.
Claro.
Dame razón.
No, no, pues Orozco, Rulfo.
Rulfo.
Arriola.
Ajá.
No, Camarena, ¿no? Y lo que pasa es que creo que en las sociedades así que se van a un extremo de, pues ya ves aquí la cristiada y toda esa parte muy de religiosa y de fervor, pues viene una contraparte muy fuerte que vienen siendo como los bohemios, por así decirlo, ¿no? Ya ves que hace mucho tiempo aquí en Guadalajara hay un gran círculo de artistas muy fuertes, pues, ¿no? A la, como tú dices, como parece una aberración, pero cohabita pues en esta misma ciudad. Me da mucho gusto formar parte pues de esta comunidad.
Sí, la verdad
uno se siente a gusto, contento, y dice, como en la tierra de Orozco, van a decir que aquí no hay arte y que lo que hace fulano que no es digno de verse, y claro, a Perengano no le den cabida, pues.
Exacto, sí lo sentimos. De hecho, fíjate, curiosamente, en uno de los últimos Expo Arte en Monterrey, fuimos varias galerías, entre ellas, pues, Luis, el maestro Felipe Guarrubias, fuimos nosotros. Sinceramente, cuando pasaban a pasillos donde estaban las galerías de Guadalajara, estábamos juntos, pues cambiaba muchísimo el panorama, ¿eh? Y ahí es cuando, pues, de eso hace mucho, fue en el 2004, si no mal recuerdo. Y no, ahí ya se veía, pues, ¿quién es quién? Pues, la verdad, o sea, la gente de Monterrey sí hace dinero y algunos coleccionan, pero muchos más por el asunto de la financiero, ¿no? De invertir el arte que por cultura, ¿no? Que por gusto, que por conocimiento, pues.
No, y de dártela de como de conocedor, ¿no?
Claro, que muchas veces, pues eso que le llaman bluff, ¿no? Que, ajá, que va ahí esa burbuja que está ahí alrededor de lo que es el verdadero arte, de lo que es el arte que trasciende, ¿no? Y que no es, pues eso, algo banal, ¿no? Algo superfluo.
Oye, cuéntanos, compártenos alguna conversación que tuvieras con Luis García Jasso, así como, ¿qué te dijo cuando inauguraste tu galería? Porque tú, hay que ver, y quiero decirlo, he seguido tus pasos y sé que mucha gente va a hacer sus grabados a tu galería,
sí,
¿no?
Sí, es
que tienes, exacto, las máquinas que no tienen otros. ¿A quién le grabas, por ejemplo?
Pues ahorita estoy trabajando con el maestro Benito Zamora. Estamos, mira, haciendo un líptico muy bonito con el tema del maíz.
Ok.
También con el maestro Juan Sufiaur, estoy trabajando ahorita con un artista de México que ahorita está haciendo una residencia aquí en Guadalajara, el maestro Cuauhtémoc García.
Uh-huh.
Y pues ahí también con algunos artistas de la Ciudad de México. Ahorita hay un americano que se llama Barry, ay, se me dio su apellido, él nos buscó y pues estoy trabajando pues en la medida que puedo con artistas, principalmente tapatíos, que es para mí lo más importante, porque la gráfica permite que los artistas,
sí,
difundan su mejor su obra y que la gente los pueda adquirir, porque ya ves, la obra única pues siempre tiene otro nivel de precios, ¿no?
Sí, es ser accesible, ¿no?
Exacto, acercarte al público y que también, pues, puedan, porque, pues, la verdad es que no es fácil, pues, ¿no? Siempre ya ves cómo están las economías y todo. Entonces, coleccionar a veces es, pues, se vuelve
pero
un lujo.
Que tú tengas un grabado, yo, por ejemplo, admiré mucho a Carmen Bordes, ¿sabes? La admiré mucho con mi querido Toño Benzor, que en paz descanse.
Sí, sí.
Comíamos todos los jueves en su casa.
¿Cómo?
En su casa nos daba de comer. Y ella nos compartía el cómo disfrutaba los grabados que hacía. Y entonces le fui comprando y le dije, okay, tú me invitas a comer y yo te voy dejando una platita en esta taza.
Claro, que es una buena manera de comprar.
Para, ¿no?, que me des este grabado y tengo 5 de Carmen Bordes, ¿sabes?
Pues tienes ahí una inversión, porque la maestra ahorita, pues, son de los artistas jóvenes, de los días vivos más importantes de Jalisco, la,
sí,
verdad. De,
sí,
de esta generación que ahora con el maestro Areva, lo que muere y así, pues ya ves, ¿no? Van tomando más importancia las generaciones. Y ahorita esa generación es tremenda, la maestra Carmen Bordes, Force, Ernesto
Flores. Ah, José Force, claro.
José Force, maestrazo.
Maestrazazo.
Sí.
Al estilo José Force, ¿verdad? De ahí te encargo. Modo José Force, pero es un gran artista, ¿eh?
Completamente. Ya
y si se mete a la música, la hacen la música. Y si se mete a la producción.
Sí, es una persona muy talentosa y muy comprometida con su trabajo, ¿no? Sí, y pues volviendo a lo que me preguntabas con Luis García Jasso.
Sí, una conversación que tuvieras
pues
con
él. Sí, estando precisamente en Monterrey y hablando pues sobre un poco pues, rescatando de lo que decíamos acerca de que si notábamos que principalmente porque sí se acercaban artistas de Monterrey, pero la verdad es que no había como una entidad como de grupo, como de comunidad, ¿no? Entonces él hablaba mucho sobre esa gran labor que tiene uno de ser como el cemento que pega los ladrillos, ¿no? Que
sí, la mezcla que pega los ladrillos. Yo le decía, Luis, es que tú eres la mezcla.
Thank you.
graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, y continuamos en este espacio de acentos en esta tarde. Ojalá que no hayas tenido nada mejor que hacer y que estés con tu oreja atenta del otro lado de este micrófono. Vamos a continuar conversando con esta entrevista grabada que le hice a José Antonio Monterrosos, quien conoció personalmente a Luis García Jasso y quien agradece desde luego todo lo que Luis García Jasso hizo por la promoción cultural de Guadalajara, fundamentalmente.
Entonces estamos hablando precisamente de lo que sí lo entendí, y fíjate que yo regresé de allá pues con otra visión, porque ya digo, siempre he sido, es que yo soy grabador antes que nada, la galería fue una consecuencia, porque yo hago serigrafía y grabado de los 70, hace muchos años.
Sí.
Sí, y yo fui coleccionista hasta que me involucré a producir gráfica artística y luego a tener la galería, entonces, pero ya luego entendí cuál era mi verdadero valor, que era pues conglomerar los artistas y darles voz, ¿no? Darles esencia.
Siempre pues, había un espacio, ¿no? Con Luis siempre había un espacio. Fíjate que siempre. Yo tengo un recuerdo muy bonito de cuando a él le gustaba mucho ir a comer a mi casa. Le encantaba la comida que hacía mi mamá. Entonces mi mamá, cuando me invitó a la CEP, cuando él estaba con el licenciado Selvas y Nucamendi, estos chapanecos, que tenía una escuela que se llamaba EDI, Escuela de Desarrollo Integral, ahí en, pues en la parte pija de Guadalajara, ¿no? En la parte pija que era, pues entonces, que subías el cerrito y todo. Pero es una escuela donde iban los niños que tenían ciertas deficiencias, problemas de aprendizaje, de lenguaje, y él los recibía sin un peso de por medio.
Caramba.
Y tenía un camioncito que los recogía en tal lado y los llevaba a sus terapias y todo. Era Escuela de Desarrollo Integral, EDI. Y Judith Zuro, una que fue mi alumna en la Normal de Especialidades en México, porque todavía no se inauguraba la Normal de Especialidades de Jalisco, fue mi alumna y se le encargó la escuela y le dijo, esta escuela es tuya, trabájala. Y él siempre iba a supervisar y a hacer y realmente un gran hombre. Entonces mi mamá decía, dile a Luis ahora que la veas en la CEP que voy a hacer fideo seco. Y entonces él llegaba a comer fideo seco. Yo llegué a su casa porque él me dejó su casa porque se fue de agregado cultural a Dominicana, que también le hizo al Servicio Exterior Mexicano. Y hasta allí llevó la obra de los tapatíos y demás. Y le decía, oye Luis, de vez en cuando la vida conmigo toma café, y yo tomé café, y nos alcanza el corte, y ahorita venimos al tercer bloque, y seguimos platicando, ¿sí?
Ah, está muy bien.
No me cuelgues.
No.
Bueno, ya estamos en el tercer bloque. Vamos a tener otros 15 minutos para seguir platicando de Luis García Jasso. Y entonces, Chela Huerta, que está aquí oyendo tu entrevista, también te manda saludar.
Ah, muchas gracias. Igualmente,
saludos. Te acuerdas de Marquitos Huerta, ¿verdad? Y de la Peña Cuicacal y de todas esas cosas.
Ah, sí, claro.
¿Cómo qué, no? ¿Qué años aquellos, verdad?
Qué años tan bonitos y grandes recuerdos.
Ah, qué bueno. Bueno, pues entonces te digo que platicaba yo con Luis y le dije, de vez en cuando la vida toma conmigo café.
Increíble.
Y yo quise tomar este café porque supe que es otra manera de ver la vida. Y voy a salir de la Ciudad de México, imagínate, yo salirme de la Ciudad de México, para mí era algo verdaderamente impensable. Y me dijo, sí, vente, porque Guadalajara te necesite yo también. Y entonces, ¿sabes a dónde íbamos? Me llevaba a comer a la Hacienda de la Flor. No sé si ese restaurante todavía existe, pero estaba ahí en la Hacienda de la Flor en ¿cómo se llama esa colonia?
¿En la Seattle?
En la Seattle, exacto. Que igual te encontrabas esa ex hacienda de la flor y junto había una casucha que te vendía cartón. Sí. ¿Mandé? 19 minutos. Aquí estamos platicando todavía con José. Y entonces yo le decía, yo haber tomado esa taza de café y haber dicho, de vez en cuando la vida toma conmigo café, y dije, sí me voy a beber este café contigo. Y entonces mi mamá me decía, dile a Luis que hoy voy a hacer fideo seco. Y llegaba a comer el fideo seco. Y después le dije, oye Luis, ¿cuánto te voy a dar de la renta de tu casa? No, no vas a darme nada. Lo que quiero es que me pongas en orden mi casa. ¿Y sabes qué era poner en orden su casa? Que el recibo de luz estuviera a su nombre. Ah, que el recibo del agua estuviera a su nombre.
¡Oh, qué curioso!
Pues ahí... Y luego decía, y que tu mamá me haga tortas de papa. Y entonces, dile a Luis que hoy va a haber tortas de papa. Y llegaba a comer las tortas de papa y se quedaba platicando con mi mamá y se quedaba platicando conmigo. Y eran conversaciones interminables.
Es lo que imagino, ¿no? Y gran y muy interesantes.
Y déjame, te voy a contar otra cosa que es muy bonita. Antes, cuando yo ya trabajaba en Radio Universidad de Guadalajara con el querido Carlos Ramírez, de mi corazón santo. Sí. Pero entonces fue el examen para locutor solamente se hacía en la Ciudad de México. Y había tres tiempos para hacerlo. El de cultura general, si pasabas el de cultura general, después pasabas uno en donde tenías que hacer en cabina la pronunciación de palabras difíciles en tres idiomas, en alemán, en francés y en inglés. Wow. Y yo, bueno, dije, ¿a quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Y le dije, Luis, ¿me ayudas? Entonces iba a mi casa y él, por supuesto, que escogía las palabras de los países del mundo, de los mandatarios del mundo, de los líderes culturales del mundo. Y entonces me ponía a pronunciar esas palabras.
Claro, sí, sí.
Entonces tú cuéntame algo. De regreso, de tus conversaciones con él, ¿sí?
Ah, claro. No, bueno, pues, estaba escuchando, pues sí que, pues así como me platicas, tengo también, pues, personas que me han platicado, pues, que llegaban ahí a la galería, no tienen a nadie a quien recurrir y, pues, como siempre, siendo rechazados porque no tenían currículum, entonces claro. Es una, pues, y como una aberración de que no te dejen exponer en un espacio porque no tienes currículum, cuando pues no tienes porque no te dejan exponer, y ese no era el caso de Luis, esa no, era por el contrario, ¿no? Era, buscaba por los talentos que, wow, ¿no? De Javier Campos Cabello, de César Rodríguez, Luis Kant, de tal, ¿cuántos artistas no pasaron por ahí? Y que pues ahora son artistas pues de renombre, ¿no?
De Marta Pacheco.
Marta, perdón, sí, mira, se me pasaba, la misma Carmen Bordes. Y un espacio maravilloso que tenía ahí en Lerdo de Tejada, pues realmente, pues muchos recuerdos de sus exposiciones. Y como te decía, pues ahora yo siento mucho como el compromiso de seguir un legado como el que dejó Luis, de pues seguir haciendo lo que tú mencionas de ese aglutinante, ese es como cemento para, porque las nuevas generaciones están latentes, es increíble, pareciera que la mina más, la veta más que se acaba, está creciendo, ¿no? Es increíble los artistas que hay en Guadalajara.
Es increíble, y muchos jóvenes que realmente no encuentran el espacio y no encuentran el espacio, y Luis les decía, ven acá,
sí,
ven acá.
Acá comienzas. Yo recuerdo exposiciones colectivas en las que conocí varios de los artistas con los que luego trabajé y sorprendentes, ¿no? Y que tenías ese como ese padrinazgo de Luis que que cada uno de ellos a partir de ahí empezó a desprender en diferentes partes. Algunos están en la Ciudad de México también gracias a su gestoría, pues, ¿no? Entonces, sí, hay muchos artistas que sí le deben, pues, mucha gratitud a nuestro Luis.
Sí, cuando se inaugura en México esto de la Biblioteca Vasconcelos y todos esos espacios del arte que fueron con Vicente Fox, me acuerdo mucho que tenían un espacio para Guadalajara, para Orozco y para la Galería Vértice.
Sí, pues sí, es que se puede decir que era una galería que estaba en el panorama nacional, ¿no? En la Ciudad de México, cuando también, pues, algunas ferias en las que, pues, la única galería que iba era Vértice, ¿no? O sea, pero pues, porque sí tenía, pues, ese potencial de conexiones, pues, y de, en Monterrey también no se diga, ¿no? Eso para mí, pues, siempre me inspiró mucho, me emocionó, pues, para seguir su rumbo, ¿no? Su actividad, pues, y pues sí, híjole, ojalá que, bueno, pues que surjan más personas como él, ¿no? Porque sí creo que a Guadalajara le hace falta más promotores, pero principalmente comprometidos y de espíritu, ¿no? De espíritu verdaderamente, y no, porque aquí yo siento que hay personas que más que hacer como arte con el dinero, tratan más bien ir a hacer dinero con el arte, y eso ya es como un poco desviado de lo que verdaderamente es este oficio, pues.
Sí, porque una cosa viene con lo otro, porque si tú haces y vas por tu pasión y lo haces bien, y porque crees primero en el arte y porque haces lo que te gusta, que eres privilegiado cuando haces lo que te gusta y como te gusta, pues sabes que eso te va a dar dinero.
Ah, no, claro. Yo tengo 30 años en esto y he vivido dignamente, pues, y sobre todo, pues, plenamente.
Entonces, contento.
Digo, sí, digo, recordando también a Luis y a Paco Barrera, no sé.
Ah, sí, cómo no.
A mencionar, pues, que pues, fueron quienes me enseñaron que eso, que es lo que me acabas de mencionar, ¿no? Hacer algo en lo que uno cree, en lo que uno goza. Yo soy el principal admirador de los artistas que exponen en mi galería, ¿no? Yo primero que lo gozo desde que los invito, ¿no? Entonces, ese privilegio, pues, nadie me lo quita.
Me da muchísimo gusto. No tengo el gusto de haber platicado contigo personalmente, pero a la distancia ya estamos platicando y por ahí nos vamos a encontrar, mi querido.
Encantará que nos visiten. Que nos visites, si nos tomamos un café platicando, me encantaría.
Claro que sí, nos tomamos un cafecito y algo más.
Claro, con mucho gusto.
Pues te agradezco mucho tu tiempo.
Igualmente.
Ha sido un gusto platicar contigo, conocerte a la distancia. Y aquí pues te saluda Chela Huerta, te saluda mi hija Gaby Martínez, gracias, que creo que la conoces. Y bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Que fuerte y abarcativo. Muchas gracias por tu tiempo y ha sido un placer.
Un placer, hasta pronto.
Hasta pronto.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
No todo el paraje urbano conocido como Pueblo Quieto es delictivo. La trayectoria de asentamiento irregular con más de 40 años no puede ser atribuida a los invasores, ahora catalogados como delincuentes por parejo. Varias de esas familias se han dedicado a la recolección, al reciclaje, y la responsabilidad de que ellos se hubieran asentado ahí es compartida entre las empresas ferrocarrileras y los tres órdenes de gobierno. A la par del desalojo, no se les ocurrió a las autoridades intervenir la zona con un enfoque social, solo punitivo, y poner en práctica lo que dicen mucho hacer en otros ámbitos y que presumen es de forma transversal. En otros temas como justicia, salud, derechos humanos y territorial. De principio a fin, la zona es delincuencial y bajo pretexto del tren al Bajío, que ya casi los atropella cuando ni derecho de vía tienen, solucionan drásticamente lo que dejaron crecer 40 años.
Ahí les va el pilón.
La modalidad de fraudes con presuntas financieras modelo de exportación Made in Jalisco ya rebasa los 2 mil millones de pesos y solo hay 5 detenidos de medio pelo.
La Escamocho, por José Díaz Betancourt.
Bueno, recordándole a Fabi que nos tenga a la mano el programa de lo que es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que esta semana estará de manteles largos, para que tú lo puedas consultar a través de mi Facebook. Y antes que nada, pues decirle a José Díaz Betancourt que muchas gracias por poner el acento periodístico a esta emisión. Y nos vamos, mi querido Matías, con los saludos. Tenemos a Adriana Ayala. Aprovecho también para saludar a Silvia Ayala, mi querida amiga, que es hermana de Adriana. Gracias, Adriana, por estar ahí con tu oreja atenta. Y luego tenemos aquí a Angélica Estrada. Tita, ¿cómo estás? Espero que ya hayas regresado de tu viaje a Estados Unidos y de que te des una vueltecita algún miércoles para compartir el pan y la sal en la mesa. Rocío Villaseñor. Rocío, querida, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo grande. Paulina Aceves, Paulina, qué gusto encontrarte. Caro Hernández, si es correcto, Matías. Iris Montero, Michelle Pinajero, Irma Lorena. Irma, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas sintonizado con nosotros en esta emisión. Nayeli Vázquez, Verónica Rodríguez. Vero, un beso grande y un abrazo para ti. Y por último, Adriana González. Adrianita, ¿cómo estás? Y qué bueno que ustedes no tuvieron nada mejor que hacer. Entonces ya están los saludos, ya estamos así. Y entonces, ¿qué te parece, Fabi, si para completar esto como un verdadero periplo ponemos algo de La Primavera de Vivaldi? Es una música que a mí me encantan, las cuatro estaciones de Vivaldi, y La Primavera pues tiene un tono festivo, ¿no? Nos recuerda la alfombra morada de Guadalajara, con sus jacarandas, nos recuerda las flores amarillas del árbol de la primavera y la lluvia de oro. Y luego, para coronar todo esto, el tabachín con sus flores rojas y seis, como esa sombrilla gigante, ¿no? Que se aparece, que nos da sombra y que nos sigue y sigue única esta hermosa ciudad de Guadalajara con todo y lo que hemos abusado de ella. Pero bueno, nos vamos entonces con esto y regreso a despedirme como Dios manda. Thank you.
Nuevamente agradezco que hayas estado ahí con tu oreja atenta en esta emisión de Acentos. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.